Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Así pues, llama, sigue la vía recta como se te ha ordenado y no sigas sus pasiones, y di, creo en toda escritura que Alá ha revelado. Se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. Incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos, y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15, que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro. Y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para Él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam, y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Y
ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar, lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no cree, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima ley, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Turismo de salud.
En nombre de Dios, ¿qué tal amigos? Mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Faime Shou, ya estamos a su servicio para presentarles otro programa de la serie titulada Turismo de Salud, que esperamos sea de su gusto.
Amigos, hoy en el capítulo 11 de esta serie viajamos a la ciudad de Yazd, situada en el centro de Irán, para presentarles el Hospital Shahid Sadoghi. Acompáñennos. Preservar el contexto tradicional e histórico de la ciudad de Yazd ha atraído a muchos turistas extranjeros y nacionales. Por lo tanto, muchas de las casas tradicionales de Yazd se han convertido en alojamientos ecoturísticos, donde los huéspedes pueden familiarizarse con el estilo de vida de la gente de esta ciudad. Estas residencias tradicionales se encuentran principalmente en el casco antiguo de Yazd. Además de atraer a muchos turistas extranjeros, la hermosa ciudad de Yazd ha estado activa precisamente en el campo del turismo de salud desde hace algunos años, y hoy sus planes para atraer a más turistas de salud tienen resultados exitosos. El turismo de salud es ahora una de las formas de turismo más buscadas, que además de proporcionar servicios de salud y tratamiento, resulta en el desarrollo de otros sectores como la hostelería y el transporte. Como hemos mencionado anteriormente, la ciudad de Yazd ha realizado actividades valiosas en el campo del turismo de salud durante los últimos años y está tratando de atraer a más turistas en el campo de salud y tratamiento, aprovechando de las atracciones urbanas e históricas de la ciudad y mejorando la infraestructura médica.
Actualmente, la ciudad de Yazd tiene 14 hospitales públicos con un total de 1.582 camas para pacientes y 7 hospitales privados con 983 camas. Yazd posee un lugar destacado entre las provincias de Irán en varias áreas médicas como tratamiento de infertilidad, enfermedades cardiovasculares, odontología, enfermedades ginecológicas, cáncer y diabetes. Varios hospitales de Yazd en el campo del turismo también han recibido licencias IPD, la cual garantiza el tratamiento de pacientes extranjeros. Uno de estos nosocomios es el Hospital Shahid Sadoghi. El Hospital Shahid Sadoghi se encuentra en el barrio de Safaviyeh, situado en el sureste de Yazd, y fue inaugurado en 2001-1380 de la era solar, y destaca su arquitectura, una amalgama de estándares internacionales y el arte persa. El hospital se emplaza sobre un espacio de 50 hectáreas y el edificio tiene 45.000 metros cuadrados y es de 5 pisos. Además, es conocido como el mayor centro educativo, médico y de investigación estatal en el sureste de Irán. El hospital tiene 1.700 empleados, 200 médicos y 600 enfermeras, entre otros profesionales que brindan servicios de los pacientes. El Hospital Shahid Sadoghi de Yazd ha obtenido el certificado de acreditación nacional de primera clase y también cuenta con la licencia de aceptación de pacientes internacionales IPD, lo que le ha convertido en uno de los mejores nosocomios de Yazd.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. El citado hospital consta de diferentes departamentos, incluidos los de hospitalización para clínicos y de emergencia, cada uno de los cuales ofrece diferentes servicios a los pacientes. El departamento de mujeres del hospital tiene 30 camas y todas sus habitaciones cuentan con equipo médico completo y están equipadas con un televisor, una nevera, un sofá para el acompañante del paciente y timbre para llamar a la enfermera. Los quirófanos del hospital también incluyen dos secciones de cirugías generales y ginecológicas. En la sala principal hay 13 camas de operación y 34 camas de recuperación, y también hay 3 camas de operaciones y 5 camas de recuperación en la sala de cirugía de mujeres. El gran número de camas quirúrgicas hace posible realizar múltiples operaciones al mismo tiempo. La sección de pacientes internacionales está ubicada en el primer piso y se proporcionan allí servicios de admisión, tratamiento y hospitalización para los pacientes extranjeros. Los médicos en la sección de IPD se encuentran entre los mejores en su campo. Muchos son especializados y superespecializados. Los pacientes extranjeros son atendidos lo antes posible tras la entrega de los documentos necesarios y en caso de que falte algún requisito para la hospitalización o cirugía, las actividades relevantes serán gestionadas por los expertos de la sección internacional.
Amables oyentes, como nos contó el doctor Saleh Abadi, el jefe de hospital Shahid Saduri, en general la provincia de Yazd, debido al buen desempeño, buena reputación, compromiso y ética laboral de sus médicos y precios, siempre ha atraído la atención de los residentes en las provincias vecinas. De hecho, actualmente alrededor de 43% de los pacientes de su hospital proviene de esas provincias. Pacientes de Kerman y Sistán-Baluchestán y Fars, provincias ubicadas en el sur del país, se dirigen a ese hospital debido a la buena trayectoria que los médicos han creado durante muchos años. Debido al potencial que tiene Yazd y especialmente su historial en el caso de la fecundación in vitro, IVF en inglés, o tratamiento de infertilidad fundada hace muchos años por el profesor Persa Aflatunian, muchos pacientes acuden a Yazd para recibir tratamiento de infertilidad, indicó Dr. Saleh Abadi. Asimismo, resaltó que el hospital Shahid Saduri de Yazd ha anunciado su disponibilidad para realizar diversas terapias debido a su potencial y departamentos especializados y superespecializados. El hospital también está trabajando para identificarlo a través de los medios de comunicación y las empresas de turismo y promover su puesto para que pueda atraer a más turistas de salud. Puede encontrar más información en este sitio web en web.ssu.as.ir o llamando al 98-35-38-22-4000-9. Hable directamente con los expertos en este campo. También puede hacer sus preguntas por correo electrónico a sshipd@gmail.com. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa Turismo de Salud. Esperamos que este programa le haya ayudado a conocer uno de los principales nosocomios de Irán. Hasta la próxima.
Queridos amigos, esperando que este espacio haya sido de su agrado, les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Detrás de la razón.
Se han realizado 8 rondas de conversaciones en Viena entre Irán y las potencias del G4 que firmaron el Plan Integral de Acción Conjunta en 2015. Me refiero a Reino Unido, China, Francia, Rusia y Alemania, con la participación indirecta de Estados Unidos en las conversaciones para intentar reactivar el acuerdo nuclear. No ha sido posible hasta el momento. Ahora se reanuda esa mesa en la capital austríaca, quizás con la premisa de que sea el último intento. La postura desde Irán sigue estando clara, sigue estando allí, y a su juicio, y el de integrantes como Rusia y China, la decisión está del lado del responsable de la fractura del acuerdo, es decir, Washington. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Iniciaron este jueves en Viena otra ronda de diálogos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Tras meses de estancamiento, las delegaciones del Grupo 4+1, junto con Estados Unidos, quien participa indirectamente, continuaron las negociaciones. Antes de su viaje a Viena, Ali Bakeri Kani, quien dirige el equipo negociador iraní, enfatizó que Teherán ya ha presentado sus propuestas. La responsabilidad está en quienes incumplieron el acuerdo.
Rumbo a Viena para avanzar en las negociaciones. La responsabilidad recae en aquellos que incumplieron el acuerdo y no se distanciaron del legado ominoso. Estados Unidos debe aprovechar la oportunidad que ofrece la generosidad de los socios del Plan Integral de Acción Conjunta. La pelota está en su cancha para mostrar madurez y actuar responsablemente.
En la ONU, la representación iraní también reaccionó. Exigió a Washington a tomar decisiones correctas.
Majid Tahravanchi, representante de Irán ante la ONU.
Since April 2021, Iran has negotiated in goodwill.
A partir de abril de 2021, Irán está negociando de buena fe con otras partes del acuerdo nuclear para reanudar la implementación total. El logro de este objetivo se ha retrasado porque el gobierno de Estados Unidos aún no ha decidido garantizar los beneficios económicos de Irán prometidos en virtud del acuerdo.
Irán también volvió a repetir una de sus demandas en los diálogos, que Estados Unidos abandone la lógica de las sanciones.
Asadullah Eshraq Jahromi, director general para la paz y la seguridad internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
The above said representatives must realize.
Los representantes de los países negociadores deben saber que no conseguirán nada si recurren a las sanciones o si toman una postura exigente en cuanto a Irán. La responsabilidad de Estados Unidos y otras integrantes del PIAC es garantizar que Irán goce de sus derechos de pacto.
Rusia y China, dos países firmantes del acuerdo de 2015, se alinearon con la postura de Irán, criticando a Washington por sus políticas exigentes en los diálogos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recordó que fue Estados Unidos el que se salió del acuerdo, aprobado por todas las partes involucradas, incluido Washington. En ese sentido, recalcó que es la Casa Blanca la que debe renunciar a su postura y volver a los acuerdos iniciales.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia.
Ahora el punto es que los estadounidenses están tratando de convertir un plan modificado para ultimar un nuevo acuerdo, mientras que los iraníes insisten en el acuerdo firmado en 2015. Creo que la posición de Irán es absolutamente legítima. Los estadounidenses se retiraron del plan que todas las demás partes y los propios estadounidenses aprobaron una vez. Teniendo en cuenta que Washington trató de desmantelarlo, debería simplemente recordar su posición y volver al acuerdo original.
Los diálogos inicialmente se desarrollaron en Viena y tras un receso de 3 meses se retomaron en Doha, en donde, con la mediación de la Unión Europea, Irán ha mantenido conversaciones con Estados Unidos, que participa en las pláticas de manera indirecta, porque desde su retirada unilateral del acuerdo en 2018 ya no es un miembro vigente del pacto. Esta última ronda se realizó luego de que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, presentara una propuesta de compromiso en julio y pidiera a las partes que la aceptaran para salir del impasse.
Bueno, allí el panorama. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Y ya vamos a pasar a analizar pues esas reacciones y posturas tras esta reanudación en Viena de la mesa de conversaciones. Antes vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy con nosotros Martín Evencio Pulgar, politólogo, experto en geopolítica y filosofía de la guerra. Nos acompaña desde Caracas, Venezuela. También estará como contertulio Charles Giuseppi, politólogo internacionalista, profesor universitario, desde Caracas, la capital de Venezuela. Bienvenida, Martín. Gusto saludarle a esta hora. Como siempre, bienvenido a Detrás de la Razón.
Muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, a la orden.
Y Charles, también bienvenido como siempre al programa. ¿Qué tal estás? ¿Me escuchas bien? Bueno, al parecer tenemos algún inconveniente con la comunicación con Charles. Vamos a iniciar el análisis con Martín mientras pues producción resuelve esto. A ver, hemos visto, Martín, pues que tras estos meses de estancamiento en las conversaciones de Viena por el PIAC y observando también las posturas, ¿no?, de las partes principales, y me refiero a Irán y Estados Unidos, es inevitable preguntarse o iniciar este análisis preguntándose qué expectativas hay para esta nueva ronda en Viena que ha iniciado y si quizás es en definitiva la última oportunidad para lograr restablecer el acuerdo nuclear.
Mira, siento que las expectativas son bastante bajas en función de lo que ha planteado de alguna manera Estados Unidos, que pareciera que los actores están inamovibles en sus posiciones. No hay en sí, o por lo menos públicamente no se ha expresado mayores avances o mayores consideraciones, tomando en cuenta que el que se retira es Estados Unidos y no ha planteado ninguna otra cosa distinta a el retiro por el cual se fue del acuerdo. Uh-huh. No veo mayor cambio de posición en el caso de Estados Unidos. Irán ha planteado que, bueno, que es un acuerdo que se inició, que fue aprobado por todas las partes, inclusive Estados Unidos, y que de alguna manera lo que hay que hacer es volver a ese acuerdo que fue aceptado por todas las partes. Pero el cuadro fundamental en este momento es la crisis de Ucrania y Rusia y el detalle energético del problema petrolero. Recordemos a Macron pidiendo a Biden casi en ruego que tenía que volver el petróleo iraní y venezolano al mercado global para bajar el impacto petrolero. Entonces, digamos, aquí hay una señal que más allá de los acuerdos o desacuerdos del pacto inicial, hay un marco global que es la grave crisis energética uh-huh. de Europa. Que de alguna manera Europa no quiso cambiar, o sea, si bien no estuvo de acuerdo con la salida de Estados Unidos, Europa prácticamente no hizo mayor esfuerzo para obligar a Estados Unidos a volver a él. Mm.
Y Martín, ya vamos a ir un poco más adelante a este punto, a cómo se interpone o se mezcla el tema de la crisis energética con todo el panorama que está pasando en la Europa del Este y qué tanto podría influenciar para bien o para mal el restablecimiento del acuerdo nuclear. Ya vamos a volver a ese tópico. Voy primero con Charles. Charles, ¿ya me logras escuchar bien?
Sí, te escucho, Dani, con claridad.
Muy bien, fíjate que hablando precisamente de estas expectativas, el principal diplomático de la Unión Europea para estas conversaciones advierte, empezandito esta nueva ronda, que el espacio para compromisos significativos adicionales se ha agotado, lo estoy citando. Entonces, a tu consideración, ¿no hay un claro panorama positivo de que estas nuevas rondas puedan desembocar en el restablecimiento del propio pacto del año 2015?
Mira, fíjate, Dani, el mismo portavoz de la Cancillería iraní y el responsable Ali Bagheri Kani, sí, de las negociaciones en Viena, lo han dejado muy claro. La República Islámica de Irán está luchando para retomar un acuerdo que sea, en primer lugar, garantizado por todas las partes, su cumplimiento, y sobre todo para que sea duradero en el tiempo. Uh-huh. Irán recientemente permitió que inspectores de la ONU manifestó su buena voluntad para que se hiciera el levantamiento de las filmaciones que estaba haciendo la Agencia Internacional de Energía mediante la implementación de cámaras en los centros de producción de energía nuclear y todo esto. Es decir, Irán en ningún momento ha querido o se ha negado a darle continuidad al acuerdo, que fue un acuerdo que además comenzó desde el año 2004, las negociaciones, cuando todavía era presidente Ahmadinejad, yeah, llegó a ser después continuado por la política de Rouhani, pero finalmente un acuerdo muy trabajado para la nación persa, para Irán. Entonces, es el primer interesado en que se mantenga un acuerdo de tipo duradero. Lo que pasa es que hay que decir que detrás del acuerdo nuclear iraní y de su ruptura y de su, digámoslo así, la patada a la mesa que le da el gobierno de Trump de forma unilateral, hay los actores en la sombra. Es uh-huh. decir, está por un lado el gobierno israelí, que uh-huh. juega al mismo tiempo en un lobby a favor y en contra de un sector del conservadurismo, del sionismo israelí, el sector más radical de la política de Netanyahu, y por otro lado el mismo gobierno estadounidense que utiliza el acuerdo iraní en favor o no de acuerdo a los propios lobbies pro-israelíes, el AIPAC, sí, dentro de Estados Unidos. Es decir, hay sectores que están jugando en contra de la continuidad del acuerdo. Más allá de lo que vemos, hay actores en la sombra. Uh-huh. Entonces, un análisis de eso que está pasando detrás nos llevaría también a otras conclusiones, ¿no? Pero el resumen es que Irán ha tenido la buena voluntad, al menos ha manifestado y ha presentado todas las cartas sobre la mesa para que se continúe con el acuerdo, que es fundamental porque Irán necesita sobre todo el levantamiento de las sanciones para avanzar en su desarrollo económico.
Totalmente, y fíjate que así como bien lo expones, Charles, haciendo un repaso, pues rápidamente eliminación de las sanciones, poder gozar de los beneficios que le permitió el pacto del 2015, seriedad de Estados Unidos para cumplir con lo que se acuerde, y el mismo acuerdo de hace 7 años sin cambio alguno. Esas son o siguen siendo las posturas de Irán muy claras, pero tú has dado en el clavo con algo y tiene que ver con ese evidenciado lobby israelí, y voy contigo, Martín, porque tras lo que vimos hace pocas semanas con la gira de Joe Biden, quien estuvo allí en Israel, y ese compromiso que de alguna manera ratificó con esa visita, realmente se podría pensar que la decisión de Washington respecto a Irán y al acuerdo va a traspasar esa línea que le une con Tel Aviv.
Mira, es difícil creer que pueda enfrentarse a ese lobby, tomando en cuenta que hay elecciones próximamente en Estados uh-huh. Unidos y la posibilidad del triunfo republicano es muy claro, e inclusive quizás de un volver por parte de Trump. que puede estar en la, también a la sombra, y que es parte fundamental de, el, de esa alianza intrínseca con Israel y, por supuesto, de en el caso de un conflicto prácticamente abierto con Irán. Entonces, digamos, aquí hay estos juegos, aparte, como decía el analista, de los actores a la sombra, el caso de Israel, el lobby sionista y los neoconservadores más recalcitrantes en Estados Unidos, hay también el elemento más táctico, más inmediato, que son las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos, que plantearían quizá si es conveniente o no, desde el punto de vista de momento, un acuerdo, que los demócratas lleguen a un acuerdo en este caso con Irán, para que continuemos con este avance de un posible acuerdo con Irán en el caso nuclear. Pues yo lo veo realmente difícil, porque está enmarcado en este proceso electoral, pero también está la otra cosa que juega, que digamos lo que conversábamos, la crisis energética, uh-huh, y el conflicto europeo.
A ver, Charles, precisamente en base a ese punto y ante esa anunciada crisis energética de cara también con el venidero invierno, no es un secreto, bueno, cuán útil sería el crudo de Irán para el mercado, en especial para Europa, que en teoría está buscando esas otras opciones ante el boicot del gas y del crudo ruso, aunque también hemos visto que el propio Estados Unidos parece pues estarse mostrando como el salvador para Europa en este sentido de la demanda energética, ofreciéndole venderle su gas licuado y su crudo. Pero a ver, ¿cómo juega en este panorama mundial Irán y la posibilidad de levantarle sanciones para que pues pueda poner su crudo en el mercado? O realmente, pensándolo desde otro punto de vista, ¿es mejor seguirle obstaculizando?
Fíjate bien, Dani, hay que tener en claro que independientemente de las sanciones que si bien han pesado en la economía iraní, en la producción de petróleo iraní, Irán progresivamente, con un levantamiento progresivo de algunos sectores que estuvieron sancionados durante mucho tiempo, y tanto Libia como Irán aumentaron su producción. Ambos países, en el caso de Irán, que es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, según los datos de la OPEP, pasó de tener una excepción, porque estaba sobre los 800 mil barriles, a cerca de los 3 millones de barriles que es capaz de colocar hoy en el mercado internacional. Ahora, hay que recordar que Irán es miembro al mismo tiempo de la OPEP, pero también es miembro del Foro de Países Exportadores de Gas. Por un lado, la OPEP ha establecido las llamadas cuotas de producción que todavía siguen vigentes en el marco de la Declaración de Cooperación, que es un acuerdo de la OPEP Plus, que establece unas cuotas para colocar en el mercado. Entonces Irán, digámoslo de alguna manera, debe respetar o cumplir los propios acuerdos que tiene en materia de producción petrolera. Lo que sí pudiera es permitir una excepción para colocar barriles adicionales a la demanda europea en el caso de la crisis que, como tú le has señalado, efectivamente está en vísperas de darse en virtud de la digámoslo así, de la ineficiencia energética que tiene Europa y sobre todo con el tema gasífero. Entonces, es probable que vayamos a una segunda ronda de negociaciones y es probable que se obtengan aquí, en esta mesa de Viena, que Baqueri y Kani obtengan más cosas por la posición que Europa pueda tener respecto de sus propios intereses en lo inmediato, porque tiene enfrente una crisis que se va a desatar con el invierno, porque una crisis energética, como decía el compañero, que se va a agudizar, que ya es una crisis acumulada, pero que seguramente se va a agudizar con la llegada del invierno y la demanda de gas si continúa la situación en Ucrania.
Martín, en este mismo sentido y en esta misma línea, pensando en la lógica monetaria, ¿puede Estados Unidos y Europa resolver su demanda de crudo sin Irán? Es decir, ¿poco le importaría a Washington levantar sus sanciones contra la nación persa?
Mire, es muy difícil que Estados Unidos pueda proveer toda la demanda de gas que necesita que necesita Europa a través del gas licuado, o de la producción de Estados Unidos. Por supuesto que él quiere convertirse en un principal exportador de gas en Europa, pero Europa necesita otros proveedores adicionales para poder cubrir esa demanda, y de alguna manera energética, tanto de gas como de petróleo. Y Irán puede convertirse, por supuesto, en parte fundamental de cubrir estas necesidades. Es muy probable que Europa pueda presionar para mejores cuotas y Estados Unidos ceda en algunos elementos clave que permitan en la coyuntura, en estas negociaciones muy puntuales, coyunturales, alguna mejora, tomando en cuenta lo que puede venir para el invierno. Pero en el grueso de la negociación, en el tema central de la negociación, por lo menos en esta primera ronda, pareciera haber muy pocos avances.
A ver, Charles, ya yendo hacia las reflexiones finales, en el escenario más negativo, bajo un escenario de no restablecimiento del acuerdo y el fin de las rondas en Viena, ¿qué vías quedan, qué caminos quedan en este sentido para ambas partes, pero en especial para la contraparte, y me refiero a Estados Unidos, Occidente, dado que Irán, hemos visto, se ha afianzado cada vez más en la cooperación con sus vecinos regionales?
Sí, Estados Unidos, hay que recordar, Dani, que la política exterior de Estados Unidos no la hace un solo o pocos actores, comprende una multiplicidad de actores. Cuando la época de Donald Trump, la propia hija de Donald Trump era la esposa, o sigue siendo actualmente la esposa, de un hombre como Bernard Kushner, que era el instrumentista de la política de Benjamin Netanyahu dentro del gobierno norteamericano. Entonces, el grado de implicación que tiene el lobismo, eso se hace como oficio, es una actividad perfectamente legal que hacen los lobistas israelíes en el Congreso de Estados Unidos para aprobar o desaprobar determinado número de leyes que le interesan o no en relación con la posición norteamericana en el conflicto con Irán o en las tensiones con Irán. Entonces, Irán tiene que seguir apostando y seguir avanzando, remando contracorriente para tratar de que un mayor número de actores, los actores que ya están, que participaron en el acuerdo de 2015, respeten y sigan presionando a Estados Unidos para que vuelva de manera sensata, como lo ha dicho el canciller iraní, Amir Abdollahian, en un acto de sensatez para que vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones, sobre todo para evitar un punto más en el complejo escenario internacional que tiene, por un lado, la situación en Ucrania, pero que tiene también un teatro de operaciones en este momento en Taiwán, que debería evitar ese escenario internacional, un nuevo teatro de operaciones donde participen Israel, Arabia Saudita, Irán, evitar que el Medio Oriente se incendie y eso pueda generar ya una situación de mayor compromiso, mayor peligro para la estabilidad y la seguridad internacionales.
A ver, Martín, igualmente para ti y en base a tu reflexión, tomando en cuenta estos frentes, pues en Europa del Este, allí en Taiwán, con China, ¿qué vías quedan si no se restablece el acuerdo nuclear, si deciden poner fin a esta serie de rondas de conversaciones en Viena? ¿Cuál sería el escenario en ese sentido?
Sí, bueno, ciertamente hay demasiados focos prendidos en este tablero, ¿no? El de Ucrania quizás es el más candente, pero acabamos de ver un foco importante que es el de Taiwán, innecesario, pero que en ese juego electoral de Estados Unidos lo usan como una especie de tema esencial para demostrar poder por parte de los demócratas, pero también una serie de escenarios que están en juego en Medio Oriente, en la frontera de Siria y Turquía, el problema en el Cáucaso de nuevo se enciende, en el Asia Central, en Afganistán, en fin, hay una serie de focos que deberían tentar, especialmente los actores principales, Estados Unidos, y ciertamente la presión de Rusia y de China para buscar que el acuerdo con Irán, en base a lo ya acordado, lo ya establecido, sea la base esencial para un futuro pacífico, donde Irán ha demostrado la capacidad de llegar a acuerdos con Occidente y en este caso con Estados Unidos para poder alcanzar su desarrollo a través del levantamiento de estas sanciones unilaterales que Estados Unidos impone a una serie de países. Creo que es necesario bajar tensiones, no seguirla subiendo en función, uno a veces no sabe qué es, sino fundamentalmente el escenario interno de Estados Unidos y el electoral que se aproxima. Es decir, que los demócratas en haber perdido cierto impacto electoral y ver el ascenso de los republicanos, buscan este tipo de escenarios en caliente para demostrar algún tipo de poder y de chance electoral. Es un juego muy peligroso. Estamos en un escenario, como dijo el secretario general de la ONU, en donde un mal cálculo puede generar
una aniquilación nuclear.
Una confrontación nuclear que, por supuesto, nadie gana, pues el mundo pierde en su totalidad. Entonces creo que es necesario la sensatez por parte de cada uno y unas negociaciones, ojalá que se puedan llegar en Viena, algunos por lo menos acuerdos básicos,
sí,
que abran el compás, que abran la puerta para escenarios de negociación mucho más profundos.
Vamos a ver cómo se va inclinando la balanza, por lo menos en estos próximos días, en estas próximas horas, donde se están llevando a cabo esas rondas allí en la capital austríaca. Gracias Martín, gracias Charles, hasta un próximo análisis.
Gracias, chicos.
Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Las líneas rojas de Irán están demarcadas claramente. Mientras la República Islámica sigue, enfocada en sus objetivos establecidos por su parlamento, con una ley aprobada en diciembre del año 2020 para contrarrestar esas sanciones estadounidenses y salvaguardar los intereses de los ciudadanos iraníes. Gracias, como siempre, por su sintonía. Buen fin de semana. Les esperamos este lunes con más de Detrás de la Razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.